Estás escuchando MVS Noticias con Luis Cárdenas.
Le aprecio al presidente de la Asociación Mexicana de Afores, de Amafore, a Bernardo González, que me tome la llamada telefónica. Querido Bernardo, buenos días, ¿cómo estás?
Al contrario, Luis, qué gusto saludarte. Buenos días a ti y a tu auditorio.
Oye, primero, una breve reacción en torno a lo que se presenta el día de ayer. ¿Qué opinan en Amafore?
No, pues mira, creemos que es un gran acuerdo nacional. La verdad, lo celebramos. También destacamos, por supuesto, el esfuerzo que hace Carlos Salazar con todos los organismos integrantes del CCE para llegar a un acuerdo y realmente mostrar este tema tan relevante hoy en día de la responsabilidad social del empresariado en México. Evidentemente será un esfuerzo que se tenga que hacer en los siguientes años de manera gradual, eso es muy importante destacarlo, y con un periodo de transición, Luis, pero creemos que realmente es una reforma que atiende pues los retos que incluso ya habíamos comentado tú y yo previamente, ¿no? Bajos niveles de ahorro, requisitos para poder acceder a una pensión que no estaban acorde a la realidad de nuestro mercado laboral. Y por otra parte, pues con ello vamos a garantizar que los trabajadores mexicanos tengan una mejor pensión y que más mexicanos tengan pensión. Entonces, pues no podemos, nadie podría estar en contra de eso, evidentemente, y tiene un mecanismo de financiamiento que es sustentable y gradual para evitar distorsiones en los mercados, Luis.
Tengo el WhatsApp saturado de preguntas, Bernardo, y buenísimo, me gustaría poder pues hacerte algunas. A ver, la que más se repite, de verdad, es Afore, ¿eso qué es? Porque hay muchas personas, yo te pediría que le hablaras a los millones de mexicanos que dicen, pues yo no tengo un Afore, ni parece que vaya a tener trabajo por honorarios, me contratan en outsourcings, particularmente los menores de 30, 35 años, eso de Afores o retiros, pues no está y parece que tampoco está en un futuro laboral. ¿Qué les dices a ellos? ¿Ellos pueden planear su retiro?
Por supuesto, Luis, y creo que además, qué bueno que son los jóvenes que me están preguntando, porque muy importante, si creen que el retiro o el ahorro para el retiro es para los adultos mayores, están mal. Es un tema de jóvenes, y así lo hemos estado tratando de abordar en la asociación. Efectivamente, hay que empezar por el principio, que es la Afore, ¿no? Somos los administradores de los recursos de los trabajadores, del ahorro que se va juntando a lo largo de tu vida laboral, para que cuando llegues a la edad de retiro puedas tener una pensión, y que esa pensión evidentemente tiene que durar, pues una vez de que te retiras y hasta que pues fallecemos. Evidentemente ese monto debe ser lo más alto posible para que puedas tener pues una buena vida después del retiro, ¿no? Y en este sentido, los datos de nuestro sistema es que nuestro ahorro obligatorio es muy bajo. Bueno, todavía es, ¿no? Esta reforma tendrá que discutirse en el Congreso, pero pues estas aportaciones son administradas por las Afores a lo largo del tiempo. Nosotros las invertimos en deuda pública, en deuda de empresas, en acciones, en proyectos de infraestructura, y lo que buscamos es multiplicar esos recursos y esos pesos que estás aportando mensualmente toda la gente que ha tenido un empleo en el sector formal, para multiplicarlo y que tengas una buena bolsa, una bolsa importante de ahorro para tener una buena pensión. A lo largo del tiempo las Afores han pagado rendimientos del 11% anual. Son muy buenos en comparación con cualquier otro instrumento financiero, pero teníamos estos retos que he platicado y que esta iniciativa busca resolver: más pensiones para más mexicanos.
Si alguien no tiene Afores y trabaja por su cuenta, digamos, o sea, ¿puede abrir una?
Puede abrir una y puede hacer aportaciones voluntarias, Luis. El abrir una Afore es relativamente sencillo en alguno de los establecimientos que tenemos. Próximamente podrás abrir de manera remota, como se está pudiendo, cuentas bancarias y otro tipo de productos, una Afore, Y pues la idea es que hagas aportaciones para que tengas suficiente monto. Un cálculo, por ejemplo, Luis, si tú lo pudieras ahorrar alrededor de 2,000, 2,300 pesos al mes, con los rendimientos que han pagado las Afores y después de ahorrar 15 años, podrías tener una pensión de alrededor de 5,000 pesos, 4,800, 5,000 pesos mensuales después de ese periodo de acumulación. Entonces, es algo que, por eso es importante que los jóvenes conozcan, que se aproximen, porque en la medida en la que puedas ahorrar, desde joven, pues es dinero que estás prestándole a tu yo mismo del futuro, Luis.
Sí, y es muy, a ver, es que para muchos esquemas laborales como los que tenemos hoy día, pues ya esto de la pensión o una aportación de tu patrón, pues no, la verdad es que no se da. Es algo que le pasa a muchos en el sector laboral hoy día, pero bueno, vamos a los otros, a los que sí tienen el patrón, que tiene que aportar, etcétera. Me pregunta aquí una persona, por ejemplo, él ya está jubilado. Es que son muchísimos, entonces hemos ahí como que destacado algunos. Dice esta persona, hoy me pagan como pensión 2,900 pesos, ¿me va a beneficiar esto? ¿O él ya no, porque ya, pues ya le dieron su pensión?
Ya le dieron su pensión, no, y mira, parte de lo que busca la reforma es, no la verdad es que una persona no está todo el tiempo en el sector formal o en el informal, de hecho lo que pasa mucho es que cambian de la formalidad a la informalidad, y por eso no acumulaban el requisito mínimo para poder tener una pensión, que son 24 años en un empleo formal. Entonces, lo que hace la propuesta es que disminuye el número de años que tienes que trabajar de 24 a 15, y eso ya permite que muchos más trabajadores, incluso del sector informal, puedan a lo largo de su vida laboral acumular este número de años y obtener una pensión. Ahora, ¿para quién es esta reforma? Es para los trabajadores que estamos afiliados a la ley 97. Si tú empezaste a trabajar a partir del 1 de julio de 1997, estás en este sistema y estos cambios te benefician a ti. No tocan a las personas que ya están pensionadas, ellos tienen derechos adquiridos y están en un régimen que era la ley 73, que hay que decirlo, en muchos casos era más generosa porque te daba una pensión de beneficio definido, pero ese es un esquema que ya no era sostenible, en el que la gente, los trabajadores activos mantienen a los que se van retirando y las pensiones eran demasiado generosas y además un esquema regresivo. ¿Qué quiere decir esto? Que le pagaba más dinero a los que ganaban más y no se beneficiaban pues los que ganaban menos.
Pues es que los que ganaban menos ahí están, o sea, porque como este se repiten mucho, Bernardo, o sea, de con distintas cantidades, pero de 2,900, de 4,000, de 3,000 pesos, o sea, es variado, ¿no?, el costo, pero sí nos dicen, oye, pues me están pagando esto, me va a beneficiar, a ellos ya no.
Y eso también hay que decirlo, ¿no? Desafortunadamente en nuestro país los salarios son bajos y el 90% de los trabajadores, Luis, ganan hasta 5 salarios mínimos. Entonces, evidentemente, si tienes una carrera laboral en la que el salario ha sido bajo, pues la pensión obviamente también será baja, pero lo que tenemos que buscar es este concepto que se llama tasa de reemplazo, que es que tu pensión, si la divides entre lo que fue tu último sueldo, pues sea, tendría que ser, de acuerdo con la OCDE, pues tendría que estar alrededor de entre el 50-60% para que tengas un retiro digno. Y eso es lo que hay que buscar, ¿no? Que tu pensión respecto a lo que ganaste a lo largo de tu vida tenga una tasa buena de reemplazo. Lo que teníamos, el sistema actual, sí tenía varias áreas de oportunidad la ley y es lo que está tratando de atender esta reforma.
Mucha gente nos pregunta, yo trabajo en el ISSSTE, trabajo en un sector en el gobierno, ¿me beneficia?
Si trabajas en el gobierno, estás en el sistema del ISSSTE, estás afiliado al ISSSTE, ahí en realidad la tasa de aportaciones del 11% es mayor que para los trabajadores del sector privado, que es del 6.5%, y la reforma hasta este momento todavía no toca esa a los trabajadores al servicio del Estado. Es una reforma para resolver el reto que tienen los trabajadores afiliados al Seguro Social, que tiene una tasa de contribución más baja del 6.5%.
Costo para las empresas. Nos escriben muchos propietarios o dueños o administradores, en fin, de pequeñas y medianas empresas y dicen, oye, esto no me va a afectar, voy a tener que pagar más por el retiro de mi trabajador. ¿Cómo le voy a hacer con una pandemia y con una economía que va a la baja?
No, desde luego, y es un punto importantísimo, ¿no? Aquí lo que hay que decir es que para empezar, esta reforma se plantea que entre en vigor para las empresas dentro de 2 años para dar suficiente tiempo a que se pueda recuperar la economía. En este momento sería absolutamente insensato pedirle un esfuerzo a las pequeñas y medianas empresas, en general a todas las empresas del país, que contribuyan más cuando realmente estamos viendo pues cierres de empresas, despidos, etcétera, etcétera. Entonces se da un periodo de transición de 2 años y además el incremento de esas contribuciones no se da en una sola exhibición, okay. Esta parte es importantísima, se da en 8 años. Y esos 8 años lo que permiten es que las empresas puedan presupuestar estos incrementos, que los puedan planear y evidentemente cómo se distribuye ese incremento y cómo se absorba en la economía, pues puede ser de manera gradual para evitar tener distorsiones importantes en la inflación o en cualquier otro tipo de variable económica. Creo que ahí
es pertinente una pregunta que hacen también. Entonces, ¿va a ser más caro contratar a alguien?
Va a ser gradualmente más caro y es, okay. Me parece que el costo que como Estado mexicano, precisamente trabajadores, gobierno y empresarios, pues estamos decidiendo que se tiene que llevar a cabo para no tener adultos mayores viviendo en pobreza, Luis. Porque ese era el escenario, ese es el escenario que hoy tenemos con los parámetros de la ley actual y que se tiene que enmendar, ¿no? Pues es un tema de justicia social y de redistribución del ingreso más que otra cosa, Luis.
Bernardo, preguntan aquí mucho, se repite, tengo el sistema de antes del 97, ¿me afecta o me beneficia?
No, tienen a salvo sus derechos adquiridos, evidentemente, todos los trabajadores de la ley 73, uh-huh. Ahí, de hecho es más generoso, ¿no? Tú puedes alcanzar una pensión de esa ley con 550 semanas de cotización, que son 10 años, si tú logras eso y llegas a la edad de jubilación, pues ya tienes una pensión que estaba definido como un porcentaje de tu sueldo, ¿no? De uh-huh. tus últimas cotizaciones. Ese régimen no se toca, es un régimen que ya está en proceso de transición y de extinción, y el que va a empezar a pagar pensiones a partir del próximo año es este régimen, este sistema de ahorro para el retiro a partir de la ley del 97.
Preguntan aquí, mi patrón me tuvo registrada con el mínimo cuando yo ganaba mucho más, ¿se puede hacer algo?
Bueno, ahí evidentemente esas cosas se tienen que denunciar ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, ante la Secretaría uh-huh. del Trabajo, porque es una práctica ilegal el subreportar ingresos para simular evidentemente que los sueldos son más bajos y pagar menos contribuciones sociales. Eso se debe de denunciar, ¿no? Y en todo caso comprobar.
¿Y cuántas semanas voy a tener que trabajar?
Son 750, empieza la reforma en 750 semanas, que son aproximadamente 15 años de trabajo en algún empleo formal.
Ok, nos dicen aquí en el WhatsApp, ¿por qué tantos empresarios? Bueno, que sí, no sé si tú puedes, te lo voy a hacer, pero creo que es más bien para otro actor político. Pero me dicen aquí, los empresarios están preguntando mucho cómo nos va a afectar el nuevo sistema de pensiones. ¿Por qué no nos preguntó Carlos Salazar? ¿Qué opinión te merece esto? ¿Fue un acuerdo entre el sector privado, entre el sector público? ¿Hubo realmente ahí un consenso con trabajadores? Te lo pregunto, digo, lo están haciendo aquí en WhatsApp, aunque creo que esta pregunta es más bien para el Consejo Coordinador Empresarial.
Pero es una excelente pregunta y en la cual pues, hemos seguido de cerca y participado incluso en esas discusiones, ajá. Luis. Yo lo que te diría es que evidentemente es imposible platicar con todos los empresarios del país, pequeños, medianos, grandes. Evidentemente para eso están los organismos que representan a los distintos empresarios. Hubo un esfuerzo enorme de parte de todos ellos para discutir el tema. Y a mí me parece un acto de responsabilidad social enorme el que están haciendo los líderes empresariales de nuestro país al realmente decir tenemos un problema, no podemos tener un México con adultos mayores viviendo en condición de pobreza y tenemos todos como empleadores que poder hacer un esfuerzo para mejorar estas condiciones, ¿no? Es algo muy parecido a lo que pasó con el tema del salario mínimo, Luis.
Okay.
que pones en el centro de las reformas y de los esfuerzos, pues a los mexicanos. Evidentemente por eso se da también gradualidad, para evitar que haya una distorsión importante en nuestros mercados y en el accionar de las empresas de nuestro país.
Preguntan mucho, ¿edad de jubilación ha cambiado?
La edad de jubilación no se toca, no okay. se mueve, ¿cuál es? Sigue para cesantía 60 años, para vejez 65, no se toca en esta reforma.
Nos preguntan y se quejan, muchos comentarios de quejas. Hay comisiones muy altas en algunas Afores, me convienen otros instrumentos financieros.
Mira, en términos de rendimiento, la verdad es que para la mayoría de los trabajadores, para la mayoría de los mexicanos, la Afore es el instrumento financiero que paga mayores rendimientos, 11% anuales es
¿pero alto, cuánto pagan de comisiones los trabajadores?
Lo que pagan de comisiones es aproximadamente, todas las Afores están por debajo del 1% de comisión por saldo al año, y evidentemente hicimos un compromiso el año pasado con los trabajadores, Luis, y con el presidente, de que disminuiríamos las comisiones para llegar a los mejores estándares internacionales. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir? Un trabajador, por ejemplo, el esfuerzo que hicimos de comisión este año equivale a la suma de la disminución de comisiones de los 3 años previos. Pero no solo eso, Luis. Si esta reforma es aprobada por el Congreso, podemos incluso asegurar que puede haber una baja más acelerada de esas comisiones para converger a esos mejores estándares internacionales. Sin lugar a dudas, Luis. Hay espacio para hacerlo. Pero que sepan los trabajadores que hoy lo que cobran las Afores es aproximadamente 90 centavos por cada 100 pesos de saldo que se administra.
90 centavos por cada 100 pesos de saldo sería más o menos lo que estarían cobrando Afores. Nos das ahí este dato. Se repite una y otra y otra y otra vez esta pregunta. Nos dicen, a ver, yo no tengo, es que hay muchas personas en este país que no tienen empleo formal, o sea, que trabajan por su cuenta, que facturan, etcétera, que son freelancers o que tienen servicios por su cuenta, y dicen, a ver, yo contrato la Afore de manera personal, trabajo por honorarios, ¿hay un tiempo establecido para que me lo den o es lo mismo que abrir cualquier otra cuenta con intereses importantes?
No es lo mismo que abrir una cuenta. Si tú haces aportaciones de ahorro voluntario, eso te va generando intereses. Y si lo retiras después de los 65 años, ahí hay un beneficio fiscal. No te cobran impuestos sobre la renta, sobre los intereses que te generó ese ahorro para el retiro. Entonces, evidentemente tiene una ventaja sobre otros instrumentos financieros porque pues es un ahorro de largo plazo. La ventaja también del ahorro voluntario es que ese ahorro no, es decir, lo puedes retirar cada 6 meses, ¿no? Ajá. No es lo ideal porque, pues, en teoría es para el retiro, pero sí existen esas previsiones en la...
Me dice, por ejemplo, esta persona nos pregunta aquí en el WhatsApp, pero a mí no me van a dar una pensión, me van a dar lo que ahorré y se acabó.
Es correcto, pero es justamente lo que se está planteando en esta reforma y el esfuerzo que haríamos el sector privado también, particularmente las Afores y las aseguradoras, es poder ofrecer un esquema para trabajadores independientes e informales para que puedan hacer contribuciones. Imagínate que pudieran hacer aportaciones entre 2,000 y 2,300 pesos, como decíamos, por 15 años y le puedas garantizar una pensión de 4,800 pesos. Es algo que se está planteando en la reforma para los trabajadores independientes e informal.
A ver, nos plantean aquí, porque nos das el dato que nos dabas hace rato, si tú ahorrabas como 2,300, tendrías una Afore de 5,000, ¿no?
Una pensión de 5,000. Podrías tener un rendimiento, efectivamente, si los rendimientos se mantienen como los hemos observado hacia adelante, puedes tener una pensión de entre 4,800 y 5,000 pesos, sí.
Pues lo que nos dicen, y creo con toda la razón, es, a ver, pero ¿cómo le voy a hacer? Si estoy aspirando a una pensión de 5,000, ¿cómo le voy a hacer para ahorrar 2,300? Pues es muy poco. O sea, es muy poco lo que me vas a dar. Y si estoy aspirando a eso, pues está muy fuerte poder ahorrar mensualmente 2,300 pesos. La pregunta que se repite es, ¿cuánto tengo que ahorrar más o menos para ganar lo que gano hoy día? Es decir, para tener un retiro, entre comillas, con el sueldo que tengo.
Mira, en teoría tendrás que estar ahorrando alrededor del 25% de tu sueldo para poder tener una pensión más o menos con buenos rendimientos, obviamente tasas de interés, que tengan una tasa de reemplazo adecuado. Ahora, también hay que tomar en cuenta varias cosas, ¿no? Sí. Ya el gobierno de la República estableció también la pensión universal. Esa pensión universal le corresponde a todos los mexicanos independientemente de si estás en el sector formal o informal. Eso uh-huh. pone un primer piso parejo para que todos tengan esta protección. Segundo, puedes hacer ahorro voluntario, como platicábamos ahorita.
Claro.
Y tener una un ingreso adicional. Y también hay que tomar en cuenta, cuando ya eres adulto mayor no tienes, no enfrentas los mismos gastos pues que cuando eres más joven, ¿no? Cuando tienes, estás a la mitad de tu vida en plenitud, con hijos chicos, pagando escuelas, médicos, que... etcétera.
Sí, porque tienes que pagar tus...
requerimientos del 100%.
Claro, tienes que pagar tus médicos, y en muchos casos estamos hablando de gente que no tiene IMSS, justamente. O sea, pues también ahí es un asunto que supongo que todavía estará por discutirse. Finalmente, te pregunto, Bernardo, hay muchos expertos que, bueno, pues señalan esta reforma ayuda, pero no desactiva para nada la bomba que se viene con respecto al tema de las pensiones. ¿Qué opinas?
Hay sin duda otras áreas que implican retos muy importantes a nivel estatal, municipal, universidades, uh-huh. empresas productivas del Estado, bancos de desarrollo, que tienen esquemas de pensiones de beneficio definido que son extremadamente costosas y que sí implica una carga fiscal que no necesariamente el gobierno o los gobiernos locales y municipales van a poder asumir. Esa parte tiene que abordarse también, pero hay que ir por partes. Si se hubiera planteado, creo, Luis, una reforma que tratara de arreglar todo al mismo tiempo, yo creo que sería muy difícil poderla transitar. Este primer paso es importante porque beneficia a 20 millones de trabajadores en nuestro país.
Bernardo González, presidente de la Asociación Mexicana de Afores, te aprecio mucho la comunicación y te invitamos, Bernardo, a que podamos repetir este ejercicio en algunos días más. Vamos a recopilar, hay muchas, pero verdaderamente muchas preguntas y muchas dudas, y si pudiéramos repetirlo para poder brindar una atención a nuestro auditorio, creo que sería maravilloso.
Para nosotros es importantísimo poderlo hacer, Luis, así es que cuenta con nosotros y te agradezco mucho el tiempo.
Gracias, es Bernardo González de la Asociación Mexicana de Afores.
Estás escuchando MVS Noticias con Luis Cárdenas.